Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a empezar. Gracias por esta oportunidad de abrir la palabra de Dios con ustedes. Es un gran privilegio para mí. Y por favor, abran sus Biblias en 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5. Y mientras ustedes están y llegan allí, quiero que piensen del lugar más bonito que han visitado. Para mí, es un lugar en los Estados Unidos que se llama Yellowstone National Park. Es un lugar en las montañas donde hay muchos animales como lobos, osos, búfalos, ciervos, etc. Y muchos más. Hay cascadas grandes, aguas termales, árboles muy grandes, etc. Realmente es un lugar tan hermoso que no puedo describirlo completamente. Pero me imagino que si viviría ahí eventualmente, la hermosura de este lugar no me afectaría de la misma manera. Y es así con otras cosas en nuestras vidas, ¿sí? Por ejemplo, cuando recibimos un regalo nuevo, al principio nos encanta. Y queremos contarles a todos nuestros amigos y nuestra familia sobre nuestro nuevo regalo. Pero eventualmente perdemos la emoción. En la misma manera, hermanos, tengo miedo que si no tenemos cuidado, podemos perder nuestro gozo y emoción por el ministerio. Y a veces necesitamos un recuerdo del privilegio y gozo que es el ministerio. Y espero que nuestro pasaje esta tarde sirva como un recuerdo que ser un pastor es un regalo y un privilegio. Pero antes de comenzar, necesitamos tomar unos minutos para mirar el contexto. Y el tema del libro de Primera de Pedro es firmes en medio de sufrimiento. Firmes en medio de sufrimiento. Los cristianos que recibieron esta carta estaban bajo un gran peso de persecución. Un gran número de los hermanos tuvieron que dejar sus casas y trabajos para mudarse a un nuevo lugar donde escapar la persecución de los romanos. La persecución empezó porque el emperador de Roma culpó a los cristianos de un fuego que quemó una gran parte del imperio. Entonces, el apóstol Pedro le escribe a estos cristianos que se han dispersado por la causa de persecución para animarlos e instruirlos en cómo vivir para la gloria de Cristo en tiempos de persecución. En los primeros cuatro capítulos, Pedro habla sobre cómo vivir en el mundo perdido en una manera que Cristo reciba honor y el evangelio se exponga. Pero en capítulo 5, Pedro cambia su atención a la vida dentro de la iglesia y da instrucciones a los líderes sobre su rol o papel de supervisión sobre los miembros de la iglesia. Durante los tiempos de persecución es muy importante vivir fielmente en frente del mundo, pero para que esto sea una realidad, es muy importante que la iglesia funcione de manera bíblica. Y para que la iglesia funcione bíblicamente, la primera prioridad es el establecimiento de los líderes que sean calificados y fieles. Entonces, esta tarde vamos a estudiar las palabras de Dios a través de Pedro sobre qué es el papel de los ancianos en la iglesia. Con esto en mente, miren conmigo a nuestro texto para esta tarde, 1 de Pedro, capítulo 5, y vamos a empezar con versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no conteniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. El tema de estos versículos es: la iglesia de Cristo debe tener líderes que sean ancianos calificados, quienes van a apacentar a sus ovejas con amor. Otra vez, la iglesia de Cristo debe tener líderes que sean ancianos calificados, quienes van a apacentar a sus ovejas con amor. Este texto rodea un mandato central en el versículo 2. Pero antes del mandato, Pedro nos da sus credenciales que lo califican para darnos el mandato. Entonces, nuestro texto puede dividirse en dos partes. Y la primera parte, parte 1, las credenciales de Pedro. Las credenciales de Pedro en versículo 1. En el griego, el versículo 1 comienza con las siguientes palabras: Por tanto, el mandato que le va a dar a estos ancianos está conectado al contexto de la carta que yo expliqué hace un momento. En esta carta, Pedro les está dando instrucciones acerca de cómo vivir como un cristiano en medio de la persecución. Hasta el capítulo 5, Pedro ha dado instrucciones cómo vivir en el mundo en medio de la persecución, y ahora llama a los ancianos a dirigir a la iglesia en obediencia a satisfacer estos mandamientos. Y ahora les pide a los ancianos a guiar a la iglesia en obediencia y animarlos a que obedezcan estos mandamientos. Entonces, Pedro empieza: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Es importante notar y entender que la iglesia primitiva tenía una pluralidad de ancianos. Y las palabras griegas para pastor y anciano son intercambiables. Un pastor en la Biblia es un anciano, y un anciano es un pastor. En todas de las iglesias del Nuevo Testamento, el patrón fue tener múltiples ancianos en cada iglesia. Algunos de estos ancianos recibieron dinero para poder dedicar más tiempo al estudio de la Biblia, para poder enseñar a la iglesia, mientras que otros ancianos tenían trabajos seculares. Pero todos los ancianos eran líderes de la iglesia como un grupo. Por ejemplo, Tito capítulo 1 y versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Aquí vemos que fueron múltiples ancianos en cada iglesia. Pablo le dice a Tito que designe a ancianos en cada ciudad. La idea es que cada iglesia tenga su propio grupo de ancianos. Entonces, aquí, cuando Pedro escribió ancianos, él se estaba refiriendo al grupo de ancianos en cada iglesia que recibieron esta carta. Podemos ver esto porque él dice: los ancianos que están entre vosotros, entre vosotros. Entonces, Pedro no está hablando a un grupo de ancianos que dirige muchas iglesias en una región. Cada uno de estos grupos de ancianos eran solamente responsables por su iglesia local. Ahora, sabemos a quién se refiere Pedro en este versículo, pero ahora, en vez de dar el mandato, él da sus credenciales que lo califican a dar este mandato. Él presentó tres credenciales. Credencial 1, él es un anciano. Él es un anciano. Pedro dice: yo anciano también con ellos. Aquí, Pedro se identifica con estos ancianos. En realidad, Pedro es más que un anciano, porque él es un apóstol. Pero él quiere que estos hombres entiendan que él sirve como un anciano en su iglesia, y por tanto entiende ese papel. Él entiende los desafíos especiales que vienen con el papel de anciano y entonces puede dar instrucción sobre las responsabilidades que le conllevan. La segunda credencial que Pedro da es el hecho que él es un testigo. Credencial 2. Él es un testigo y testigo de los padecimientos de Cristo. Mientras que en la primera credencial Pedro se identificó con estos hermanos, aquí él enfatiza su autoridad como un apóstol. Él fue un testigo de Cristo. Él fue parte de los 12 apóstoles escogidos por Jesús y anduvo con Jesús durante su ministerio, un parte de su sufrimiento y la resurrección. En Hechos 1, cuando los discípulos escogieron a un hombre para llenar la posición de Judas, fue necesario que este hombre fuese testigo de Cristo. Entonces, cuando Pedro dice que él es testigo, él está recordando a sus lectores de su autoridad apostólica. Y la tercera y final credencial que dio Pedro es que él es un participante. Credencial 3, él es un participante. Que soy también participante de la gloria que será revelada. En esta oración, la mira está puesta en el futuro y el día cuando él va a ir a estar con Dios en gloria. En Mateo, capítulo 17, leímos que Pedro estuvo ahí en la transfiguración de Cristo y él vio la gloria de Jesús. Y ahora él está viviendo con anticipación del día cuando verá a Cristo glorificado otra vez y también será un participante en esta gloria. Esta credencial sirve como una motivación para estos ancianos, porque como cristianos y ancianos fieles pueden tener esta misma confianza de la gloria venidera. Y esta es una motivación para todos los pastores y ancianos hoy también. Servimos a Jesús no por las riquezas del mundo, pero por el honor de ver a Cristo en su gloria y compartir en esta gloria por la eternidad. Amén. Ahora, Pedro vuelve su atención al mandato, que es el punto principal de este párrafo. Entonces, vemos el versículo 2 y la parte principal del mensaje de Pedro. Parte 2, la responsabilidad del pastor. La responsabilidad del pastor en versículo 2. En el versículo 2, Pedro reduce el papel del pastor a un mandato esencial: apacentar la grey de Dios. O en otras palabras, pastorear el rebaño de Dios. Hermanos, si vamos a ser pastores fieles en los ojos de Dios, entonces tenemos que entender y obedecer este mandato. Y es importante notar que esta palabra apacentar es el único mandato en estos versículos. Este es el punto principal de Pedro aquí. El trabajo principal de un pastor o anciano es de pastorear el rebaño de Dios. Entonces, si vamos a vivir este mandato, primero necesitamos entender el significado de la palabra pastorear. En el Nuevo Testamento miramos tres responsabilidades que los ancianos tienen hacia las ovejas: proteger, velar y enseñar. Proteger, velar, enseñar. Vamos a tomar unos minutos para mirar cada una de estas responsabilidades. Proteger. Y vamos a ver esto en Hechos capítulo 20 y versículo 28. Aquí dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Como pastores, es nuestra responsabilidad proteger a nuestra gente de falsos maestros. Tenemos un enemigo real que quiere destruir la iglesia de Dios, y la manera principal que usa para atacar a la iglesia es a través de falsos maestros. Tenemos que proteger a la gente y no permitir a maestros en la iglesia que vayan a enseñar doctrinas extrañas que dirigen a la gente en contra de la Biblia y la sana doctrina. Miren conmigo la segunda responsabilidad de velar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Este versículo nos instruye en la manera en que necesitamos velar por la gente de la iglesia. Hermanos, no somos presidentes o dictadores, somos pastores. Y los pastores cuidan del rebaño. Este versículo nos dice que necesitamos ser sensibles al hecho de que hay gente diferente y necesita diferentes tipos de cuidado. Algunas veces necesitamos confrontar a un hermano que está viviendo en un hábito de pecado en su vida, pero otras veces necesitamos ayudar a los débiles que están viviendo en un tiempo de prueba que es difícil, pesado. Pero la responsabilidad principal de un pastor es predicar la palabra de Dios. Entonces, la tercera responsabilidad del anciano es enseñar. Enseñar, y podemos mirar esto en 1 de Timoteo, capítulo 5 y versículo 17. 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Un anciano o pastor de la iglesia de Cristo debe ser consumido por la palabra y la predicación de la palabra. Y después de la resurrección, Cristo habló con Pedro para restaurarlo, porque Pedro negó a Jesús antes de la crucifixión. Y noten lo que Jesús le dijo a Pedro en Juan capítulo 21. Y vamos a empezar en versículo 15. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorear mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que la dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dio: apacienta mis ovejas. La gran responsabilidad de Jesús dio a Pedro es la misma responsabilidad que Pedro nos da aquí en 1 de Pedro capítulo 5. Y literalmente la palabra que usó Jesús es alimentar. Alimentar. Pastores y ancianos tienen la responsabilidad de alimentar las ovejas de Dios. Y la manera que alimentamos las ovejas es enseñando y predicando la palabra de Dios. La palabra de Dios es la comida que su gente necesita. Amén. Entonces, resumiendo, las tres responsabilidades principales del pastor son proteger, velar y enseñar a la gente de Dios. Pero hay otro punto importante que necesitamos mirar sobre este mandato de Pedro. Él dice: apacentar la grey de Dios. De Dios. Hermanos, no debemos olvidar que las ovejas son ovejas de Dios y no son nuestras ovejas. De hecho, nosotros también somos ovejas. Somos los hijos de Dios a través de Jesucristo. Y mientras tenemos un papel importante en la iglesia como pastores, no somos mayor que las ovejas. Jesucristo compró la iglesia con su propia sangre y el dueño es Dios. En Mateo capítulo 16 y versículo 18 dice: Jesús dijo: edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, hermanos, no podemos pensar que podemos mandar a la iglesia en cualquier manera que nos guste. Tenemos la responsabilidad y el papel de pastor, pero debemos obedecer los mandatos de Cristo y guiar a la iglesia según su palabra. Pero Pedro dice algo muy importante aquí que nos va a ayudar a identificar las ovejas de las cuales somos responsables. Pedro dice que está entre vosotros. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Esta frase es importante porque cada pastor es responsable solamente por la gente que es parte de su iglesia local. No es mi responsabilidad pastorear la gente de su iglesia. Soy responsable por la gente en mi iglesia local. Y esta verdad es importante porque en Hebreos capítulo 13 y versículo 17, la Biblia dice que vamos a dar cuenta por la manera en la cual hemos pastoreado a las ovejas que son encomendadas a nosotros. Entonces, necesitamos enfocar nuestra atención en los miembros de la iglesia local en la cual servimos. Ahora, Pedro va a decir la actitud y perspectiva con la cual tenemos que cumplir nuestras responsabilidades como pastores. Él nos dio el mandato y ahora nos va a decir cómo cumplir el mandato. Entonces, noten ahora el cumplimiento del mandato. El cumplimiento del mandato. Aquí, Pedro va a dar tres instrucciones sobre el cumplimiento del mandato de pastorear a las ovejas. Y cada vez él empieza con el negativo y después el positivo. En otras palabras, él dice cómo no debemos cumplir este mandato antes de decir positivamente cómo debemos cumplir el mandato. Pedro dice cuidando de ella o velando por él. Aquí Pedro enfatiza que una manera principal que pastoreamos las ovejas es cuidar o velar por ellas. Pero la palabra en el griego significa algo un poco diferente de cuidar. La idea de cuidar está incluida en esta palabra, pero literalmente la palabra significa supervisar. Supervisar. Los ancianos tienen la gran responsabilidad de supervisar las ovejas de Dios en la iglesia. Pero tenemos un problema, porque los pastores y ancianos son pecadores también. Amén. Y Pedro sabe que si vamos a supervisar a las ovejas en la manera que Dios prescribe, entonces necesitamos instrucciones específicas. Entonces, él nos da tres características que deben describir nuestro liderazgo. Y la primera es guían voluntariamente. Guían voluntariamente. Pero empieza con el negativo. No por fuerza. No por fuerza. Hermanos, es esencial entender y recordar constantemente que ser un pastor no es un trabajo solamente. Es un llamado, es un privilegio. Es verdad que no es fácil ser un pastor. En realidad es muy difícil. Hay un peso que viene con este llamado. Pero si aún percibimos nuestro propio servicio a la iglesia como una obligación en vez de un gozo y privilegio, entonces tenemos una perspectiva pecaminosa y falsa. De hecho, una razón por la que queremos tener esta conferencia con ustedes es para recordarles no solamente de las obligaciones del ministerio, pero del gozo del ministerio también. Es muy fácil olvidar en tiempos difíciles que ser un pastor es un gran privilegio. Entonces Pedro empieza su descripción de nuestro liderazgo no por fuerza. Pero él continúa con el positivo, sino voluntariamente. Voluntariamente. Pedro dice que necesitamos servir a las ovejas y hacer el trabajo de un pastor, no por fuerza, sino voluntariamente. Cuando entendemos el gran privilegio que es servir a Jesucristo, serviremos voluntariamente con gozo. Hermanos, tengo una pregunta para que ustedes piensen. ¿Hay algunas partes de su rol como pastor que evitas? ¿Qué parte? Tal vez no les gusta estudiar o dar consejería o confrontar a un hermano que está viviendo un pecado, etc. ¿Entienden, hermanos, que Dios está diciéndole a cada uno de ustedes en este versículo que necesitan llevar a cabo todas las partes de su responsabilidad voluntariamente, aun las partes que no prefieren hacer? Y cuando vean que es difícil servir con una perspectiva bíblica, necesitan arrepentirse delante de Dios y pedirle ayuda para recordar que ser un pastor es un privilegio y no una carga. Ahora, Pedro nos da una segunda característica de nuestro liderazgo. La segunda es: guíen con entusiasmo. Guíen con entusiasmo. Pedro dice: no por ganancia deshonesta. Mientras que la Biblia dice que con claridad que es un deber pagarle a los pastores, también es claro que el dinero no es la motivación adecuada para ser un pastor. De hecho, son los maestros falsos que las escrituras describen como hombres obsesionados con el dinero. Aquí, Pedro no está condenando el deseo de tener un sueldo para proveer para su familia. Es esencial entender lo que la palabra deshonesta significa aquí. Pedro está condenando a esos hombres que entran al ministerio para manipular a la gente para que le den dinero. Entonces, nuestra motivación en el ministerio no es el dinero, pero Pedro dice, sino con ánimo pronto, o sino con sincero deseo. Literalmente en el griego la palabra significa entusiasmo. Entusiasmo. La idea es que servimos no por dinero u otras motivaciones egoístas, pero con gozo y humildad y con entusiasmo. No necesitamos otra motivación para servir a la iglesia de Cristo, aparte del hecho de que fuimos salvos por la gracia de Dios y hemos sido llamados a ser ministerios por la gloria de tu nombre. Cuando entendemos que no merecemos nada bueno de Dios y que todo lo que tenemos es solamente por la gracia de Dios en Jesucristo, entonces servir a Dios como un pastor es un gran privilegio y honor. No es una razón para orgullo, sino humildad y alabanza del nombre de Jesús.
Amén.
Hermanos, ¿cuál es su motivación en servir a la iglesia? Todos nosotros somos pecadores y tenemos que examinar nuestros propios corazones para estar seguros que nuestra motivación para estar en el ministerio es pura. Si eres un pastor por el honor de la posición, o por la autoridad de la posición, o por el potencial de hacer dinero en esta posición, entonces tu motivación no es bíblica y necesitas arrepentirte. Tengan cuidado y renueven su compromiso de servir a la gente de Dios con humildad y gratitud a Dios por el privilegio de encomendarles un rebaño a su cargo. Ahora, Pedro nos da un tercer y final característica de nuestro liderazgo. El tercero es: guían por ejemplo. Guían por ejemplo. Pedro dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Como ya expliqué anteriormente, un pastor no es un dictador. Es verdad que los ancianos han sido dados la responsabilidad de gobernar y guiar a la iglesia. Pero esta responsabilidad es una administración que es encomendada a nosotros por Dios. No es un derecho que nos ganamos o merecemos, ¿verdad? Entonces, en vez de dar órdenes a la gente, Pedro dice, sino siendo ejemplos de la grey. sino siendo ejemplos de la gracia. Nuestro liderazgo es por ejemplo. Hermanos, la gente en la iglesia necesita verlos a ustedes viviendo las verdades que predican. No podemos mandar a nuestra gente a hacer lo que no estamos dispuestos a hacer nosotros mismos. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, ¿cómo describirían ustedes el estilo de su liderazgo en la iglesia? También, ¿cómo describiría la gente de su iglesia su estilo de liderazgo? ¿Viven en una vida que la gente puede imitar? Y si la gente imita su vida, ¿causará que ellos sean más como Cristo? No es un accidente que la Biblia usa la imagen de un pastor con sus ovejas. Aquí, Pedro usa esta ilustración en sus instrucciones a los pastores, porque esta ilustración era muy común en la cultura de Pedro, y hay muchas similitudes entre el trabajo de un pastor de ovejas y un pastor de una iglesia. Es importante que entendamos que estas similitudes porque clarificará la actitud y perspectiva que Dios quiere que tengamos en nuestros ministerios. Ser un pastor de ovejas es un trabajo duro. Las ovejas no son inteligentes, son indefensas y tercas. Un pastor en los días de Pedro tenía que buscar agua y hierba fresca constantemente. Y para llevarlas a un campo nuevo, el pastor tenía que entrenarlas a reconocer su voz. Porque la manera en que los pastores guiaban sus ovejas era por su voz. Recuerden que dijo Jesús en Juan capítulo 10. En este capítulo Jesús explica que Él es el buen pastor. Y describe que los pastores guían a sus ovejas en el versículo 4. So, Juan capítulo 10 y versículo 4. Jesús dijo, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellos y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Noten que el pastor va delante de ellas y no detrás de ellas. Y también la razón por la que las ovejas lo siguen es porque conocen su voz. El punto es que Jesús, el buen pastor, y su gente oye su voz y le siguen porque reconocen la voz de su pastor. Aquí, en nuestro pasaje, Pedro dice que los pastores necesitan seguir el ejemplo del buen pastor y deben guiar a la gente por su ejemplo. Tenemos que imitar a Jesús y poner el ejemplo a la gente para que ellos nos sigan. Amén. Hermanos, están viviendo una vida enfrente de su gente que ellos pueden seguir. Este es el llamado del pastor. No somos perfectos, pero la dirección de nuestras vidas tiene que ser un ejemplo fiel de Cristo. Y Pedro tiene buenas noticias para pastores que guían a su rebaño fielmente. Finalmente, Pedro nos da una promesa para pastores fieles. La promesa del mandato. La promesa del mandato. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Aquí, Pedro se refiere al regreso de Jesús y lo llama el príncipe de los pastores. Este es un buen recordatorio que la iglesia es la propiedad de Jesús y Él va a juzgar la fidelidad de nuestros ministerios. Pero aquí el énfasis es positivo y Pedro nos habla sobre una promesa que todos los ancianos fieles van a recibir cuando Jesucristo regrese. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Todos los pastores fieles a las instrucciones de Pedro van a recibir una corona. Pero, ¿qué es esta corona? Pues primero, Pedro dice que esta corona es incorruptible. Incorruptible. En la cultura romana era una costumbre que a un atleta se le daba una corona por su victoria en un juego atlético. Pero estas coronas eran hechas de plantas y hojas. Entonces las coronas no duraban mucho. Pero esta corona es eterna, incorruptible. Y en segundo lugar, Pedro la describe como una corona de gloria. Es posible que esta corona sea una corona literal, pero es más probable que Pedro está usando esta frase como en otros pasajes en la Biblia que describen una corona de gloria. Servimos a Dios con la confianza que un día vamos a oír: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero nos dan una promesa de que va a haber una recompensa para los que sirven a Jesús con fidelidad. Y esta es otra evidencia de la gracia de Dios. Él nos salvó, Él nos santificó, Él nos llamó al ministerio y nos da la fuerza para servir. Y finalmente, Él nos da una recompensa por nuestro servicio. Nuestro Señor es bueno y lleno de gracias, amén, de gracia. Hermanos, tenemos una responsabilidad como pastores: pastorear las ovejas de Jesús hasta su regreso. Espero que este texto haya sido un reto para ustedes, porque ha sido un reto para mí. Y llegando al final de nuestro tiempo juntos esta tarde, voy a darles tres tareas para aplicar este pasaje. Y la primera es evaluar su liderazgo. Evaluar su liderazgo. Guías a la iglesia con humildad. ¿Estás comprometido a proteger la iglesia, tu iglesia, de enseñanzas falsas? ¿Estás comprometido a cuidar de las ovejas y sus necesidades espirituales? ¿Estás comprometido a enseñar la Biblia a la gente en vez de sus propias ideas y opiniones? Si vamos a pastorear a la iglesia, entonces tenemos que comprometernos a estas cosas. Y la segunda es evaluar su ejemplo. Evaluar su ejemplo. ¿Cómo está su vida espiritual privada? ¿Estás estudiando la Biblia no solamente para enseñarla, sino para alimentar tu propia alma? ¿Oras a Dios todos los días y todo el día con humildad, reconociendo que lo necesitas en todo momento del día? ¿Estás amando a tu esposa como Cristo ama a la iglesia? ¿Eres sensible a tu pecado? ¿Estás comprometido a matarlo en tu mente, en tus palabras, en tus acciones? ¿Aplicas la Biblia a tu vida antes de aplicarla a otras personas? Hermanos, esas son las cosas que deben caracterizar nuestras vidas si vamos a ser ejemplos que la gente puede seguir. Y finalmente, el tercero es perseverar en su llamado. No te rindas. Ser un pastor es un trabajo difícil, pero no hay honor más grande que este. No hay pastores perfectos. Solamente Jesús es el pastor perfecto. Pero podemos ser pastores fieles. Y un día, cuando nuestro Señor regrese, recibiremos la corona de gloria. Hasta este día, sirvan a Jesús con toda su fuerza, hermanos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias por estos pastores y sus familias. Admitimos que necesitamos tu ayuda porque queremos obedecer tu palabra, pero a menudo fallamos. Por favor, ayúdanos a vivir las palabras que predicamos. Fortalécenos a nosotros y a nuestras iglesias para tu gloria. Ayúdanos a guiar a tu iglesia con humildad y gozo. Y gracias, Jesús, que nos permite servirte como pastores de tu iglesia. Ayúdanos a ser fieles. En el nombre de Cristo oramos. Amén.